Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Arrancamos aquí en la 94.7 FM, la 1050M y en todas las repetidoras del interior del país, este programa que comienza de esta manera. Para mí es un orgullo, un honor recibir a Jorge Moris. Flacos Moris, ¿cómo andás? ¿Andás bien?
Pero fantástico. Mejores lujos,
decía. Mejores lujos, decía Fuseca. ¿Cómo andás?
No, bien, bien, bien. Por suerte, bien. Si estoy trabajando, estoy bien. Va trabajando. Si estoy disfrutando, estoy bien.
Se refiere trabajando a que él siempre está haciendo cosas de teatro, está haciendo siempre obras. El año pasado te vi, o el otro, ahora no me acuerdo, en la Biblioteca Nacional. No, debe haber sido el otro, hace dos años.
Sí, 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 el otro.
Haciendo lo de, Acuña de Figueroa. Acuña Figueroa. Y ahora estás con LED, este unipersonal que se estrenó el año pasado y que se repone en el...
Sí, se estrenó en febrero de este año.
Se estrenó en febrero este año.
En febrero de este año, sí, en la sala Camacuá, que es la sala de AEBO en la que yo me inicié.
Exacto, sí, sí, sí. Y que está hermosa esa sala.
Preciosa.
Está muy linda.
Está igual, igual han acomodado un poco las butacas, pero viste que tiene esa cosa de sala de teatro antigua, pero que estás en un teatro.
Sí, sí, está, bueno, reacondicionada un poco también para conciertos. Yo me acuerdo cuando iba a ver a Cinemateca, incluso a ver
películas. Claro, bueno, está ahí, digamos, Estudio 1.
¿No? En el estudio
que eso fue un faro cultural, pero grande.
Uh-huh. Y entonces fue este año que estrenaste LED, que es un unipersonal, dirigido, escrito y actuado por... El Flacos Moris.
Me falta vender las entradas nada más.
Porque... No querías pagarle a nadie más.
No, no puedo pagarle a nadie más. No, yo quisiera pagarle a todo el mundo, pero no puedo.
Quería tener una producción. Bueno, pero viene con una productora.
No. Y la verdad que es la otra pata fundamental.
Sí, sí, con auspicios y.
No, sí. Que es Martín Bello. Uh-huh. Que realmente, que a pesar de su corta edad, es impresionante cómo trabaja, ¿no?
Uh-huh. Es otra pata que generalmente no es tan fácil en la cultura uruguaya, por lo menos esa es mi experiencia. Digamos que a veces tenemos mucha expertise en todo el resto de los cultural, artístico, pero en algo tan sencillo y tan complejo como la economía, ¿no? O sea, y la producción, que todo, digamos, tratar de unificar recursos para que eso funcione, ¿no? Para que esté encaminado.
Sí, sí, totalmente. Es que a mí ya se me estaba haciendo prácticamente imposible hacerlo. Nunca lo hice. Y así que dejaba el alma.
Claro, claro. Porque es muy desgastante, porque son distintos frentes, ¿no?
Claro, distintos frentes. Claro. No.
O sea, ir a conseguir una sponsorización o un auspicio, y sobre todo en Uruguay, que venga del, digamos, en tu caso también hay sponsores privados, auspiciantes privados. Esos canales, no sé, me da la sensación que muchas veces, no sé, hay que tener también...
Claro, claro, porque son muy desgastantes y además con tiempos muy muy, muy, muy complicados.
Son procesos de diferentes.
Claro,
son
que de repente, que así como uno ensaya de repente, claro, tres meses ensayando, el productor está de repente más todavía,
claro,
dando vueltas y hasta último momento.
Sí. Haciendo gestiones y gestiones. Sí, sí, sí.
Todo es muy difícil, es muy difícil. Por eso, viste, a veces Y el rumbo que ha tomado el teatro hoy, de hacer poquitas funciones y volver a lo... Es tremendo, porque tenés que repetir absolutamente todo lo que hiciste una vez para estrenar. Al mes y medio de repente lo tenés que hacer de vuelta.
Bueno, en el caso de LED es así. O sea, largaste en febrero. Yo eso pensé que era del año pasado. Mirá vos,
No.
Se salió, estrenaste en febrero y ahora, digamos... Esta sería la segunda temporada dentro de 2026. Claro. Va en la sala Nelly Goitiño, lo dijimos, viernes, sábados y domingos. ¿Hasta cuándo?
Y este fin de semana es el último.
Este fin de semana es el
último. por eso te digo que son cosas. En la Camacuá fueron 14 funciones agotadas. Y sin embargo,
tengo una pregunta muy indiscreta, sí, terriblemente indiscreta. Digo, sí, pero si fueron agotadas, ¿no se podía seguir en la...
Es que ese es el tema.
No, pero, me vas a decir no.
Y no se podía.
Pero porque ya está todo programado.
Porque ya estaba todo programado. Es decir, no sé si estaba todo programado o había una idea de programar también. Entonces, a mí me resulta muy muy difícil comprender este momento, porque seguro, yo me crié, digamos, con la frase, uh-huh, a las obras las baja el público.
Bueno, pero en Uruguay, yo siempre, por lo menos desde que me conozco, digamos, en el periodismo cultural, que estamos hablando hace unos 20 años, yo una de las cosas que siempre preguntaba era, ¿por qué en Buenos Aires, si una obra funciona, puede estar años y años y años, y aquí en Uruguay, por lo menos en los últimos 20 años, no ocurría eso, ocurría muy pocas veces. Y de hecho, lo que me decían los actores, que yo cuando hacía esta pregunta, o las actrices, era que estaban de acuerdo porque está todo programado, entonces, para que no sea solo mercantil o comercial, digamos, estamos unos meses, después viene otros meses.
Sí, pero eso es relativo. Mirá que te estoy hablando yo de los años, incluso en dictadura. Uh-huh. Por decirte algo, nada más, creo que El Herrero y la Muerte, bueno,
sí,
esperando la carroza.
Bueno, no, pero yo te digo los últimos 20 años, digo, no, claro. Es cierto que antes había,
pero
bueno, vos cuando hiciste el de Inodoro Pereira.
Inodoro Pereira tuvimos un año, y después estaba una dificultad ahí, se podía haber seguido.
Y cuando estuviste con Fontana Risa,
claro,
a machos.
Seguro,
a machos.
Y haciendo funciones viernes, sábado y domingo.
Uh-huh. En esa época sí, pero estamos hablando de los 90, ¿no? O sea, eso es lo...
Sí, claro. Yo me parece que es ahora. Yo
no,
creo que...
No. Lo que pasó ahora es que fue la pandemia, se centuplicó ese efecto y entonces lo que se pasó a ser unas temporadas de 4 semanas, de 3 semanas, de
claro que es una
cosa,
pero...
increíble, que de repente una obra dura eso un mes y medio y ya se baja en cartel. Bueno, la propia Comedia Nacional, que digamos tiene todo para seguir, también hace lo mismo. He visto obras que he recomendado aquí y esa obra era del martes al domingo y se terminaba. O sea, era martes, miércoles, jueves y se terminaba.
Una, claro,
sólida.
Sí, sí, pero de repente en la Comedia Nacional puedes entenderlo desde el punto de vista de que, bueno, tal, es gente que vive y está en eso. Pero vos sabés que no, en el teatro independiente o como quieras, uh-huh, definirlo, meter un bombazo...
No es
todos los días. No. Entonces, claro, pero no solamente para los actores, sino también para la sala.
Sí,
entonces, a veces, viste, para mí chocan ahí muchas cosas, viste, que y a mí me llevaron un poco a alejarme del ambiente, porque hay cosas que no me gustan, no me cierran y no las entiendo desde el punto de vista de un actor formado por quienes, digamos, crearon el teatro independiente, donde la calidad, uh-huh, estaba por encima de todo.
Sí, bueno, digamos, sí, esa lógica, por lo menos, y después de la pandemia se superaceleró, insisto, para aquellos que no viven a Montevideo tiene muchísimas salas, pero parece que están todas programadas y prácticamente es muy, aparentemente muy difícil, poder, y cuando uno entra en una sala, digamos, con una obra, es muy difícil continuar si tiene mucho éxito. Insisto que eso es difícil de entender. Pero bueno, basta ya de toda esta cháchara que obviamente solo le interesa a los actores y a los directores, al público no le interesa demasiado. Porque no, lo que
a veces sí, porque quieren ir a verla y ya no está.
Eso sí, eso es cierto. Eso
ha pasado.
Eso es cierto, porque ¿qué pasa? El funcionamiento propio de una obra, más allá de los medios de comunicación que podamos difundir o no,
es el boca a boca.
Es el boca a boca.
El teatro es boca a boca.
Ese es el más importante. Y como me dijo en una obra que fui a ver en un espacio no convencional sobre María Eugenia Ferreira, me acuerdo que me impresionó la directora, que dijo al final, si les gustó, lo más importante es que se lo digan a un amigo, a un pariente o a su novia, y que lo digan directamente. Eso es lo más importante.
Claro, sí.
Y yo me quedé sorprendido porque tiene razón, digamos. Eso es lo que impresiona más a cualquiera.
Sí,
que
sí,
alguien,
sí,
un par, que alguien como vos, ¿no?, te diga, che, me encantó.
Sí, es que es así. Así fue en los 50, en los 60, sí, en los 70, sí. En el 90, en el 2000, en el 2010. Sí, el teatro es el boca a boca.
Y bueno, y ese sistema, digamos, ahora al hacer temporadas tan cortitas, es más difícil que se ponga en funcionamiento. Pero bueno, hablemos de LED, este unipersonal, que obviamente para aquellos que no lo conocen dirán, se dedicó a la iluminación, este hombre, ¿no? ¿Será un catálogo de ferretería? ¿Qué será? ¿Qué es lo que, de qué hablan? ¿De qué hablan? Hablan de las lamparitas, LED.
Hablo de las lamparitas que se están quemando, que se vienen quemando desde la prehistoria.
Sí, sí.
O no sé si alguna vez
las lamparitas del tablado.
No.
A ver, ¿qué es?
No, y LED es un poco nuestra historia, la historia de la humanidad, pero como nadie se animó a contar.
Bien, así nomás. LED significa que era la
L. LED, luces, extravío y delirio.
Luces, extravío y delirio. La meta, digamos, lo que se puso Jorge Smoris, el flaco Smoris, es muy, pero muy modesta, poco ambiciosa. Narrar toda la humanidad desde que el hombre, la especie, desde que la primera persona se puso de pie, el Homo erectus. De ahí hasta el 2000, por lo menos.
Sí, sí, sí. Es decir, hasta el 2000, que puede ser también la nueva prehistoria.
Exacto, o puede ser hasta 2026. Bueno, Mel Brooks hizo una película llamada La Historia Loca del Mundo.
La Historia Loca del Mundo, no, esa no fue la, hizo una, no sé si era la muda esa o no.
No, esa no, fue la esa muda, pero, no, la Loca Historia del Mundo, que eran como sketches que iban pasando distintos...
Sí, claro, sí. Ah, me acuerdo, sí.
Aparecía Robin Hood.
Sí, me acuerdo de uno que aparecía en Los Romanos,
Los Romanos.
Ese que se... sí, me acuerdo, sí.
Bueno, en el caso de Mel Brooks no vamos a compararlo, porque en el caso de Mel Brooks aquella película que yo me acuerdo era como al ser sketch era como irregular también. En este caso estamos hablando de un solo actor, vos, que vas a estar haciendo una especie de charla TED.
Sí, que un poco juega con eso, en el sentido de justamente que esa es TED y esta es LED, que de alguna manera tiene que ver con la luz. Uh-huh. Y bueno, y que en esas charlas TED por lo general va alguien exitoso, famoso, que la vida le sonríe, a decirle a un auditorio enorme de miles de personas que es como la vida le sonríe a él, y sabiendo que de esas 2.500 personas, a 10 la vida le sonríe, sí, como a él, claro. Y el resto... ¿Viste?
Sabiendo que todos los demás
van a quedar por el camino. Uh-huh. Entonces para mí ese juego, viste, de que vamos a aplaudir a uno que queremos ser y uh-huh. no vamos a llegar a ser. Uh-huh. Por eso en esta está claro que el que va es un fracasado.
Bueno, la historia, y aparte se dice directamente, digamos, esto no es un spoiler, es contar el fracaso de la humanidad o lo que es la humanidad, digamos, ¿no? O sea, la idea, y vos sabés que eso más allá de lo cómico, porque es una idea cómica y muy escéptica, ¿no? Una idea poco optimista, ¿no? De que básicamente la humanidad está haciendo cualquier desastre desde que empezó y después al contarlo lo arregla.
Claro, sí, es que siempre, yo digo, siempre como que va encontrando un renacimiento hasta que un día no lo va a encontrar.
No, pero aparte al contar lo que pasó, le da un sentido, le da un relato y dice, no, claro. Esto pasó por tal cosa, tal otra, después vino la Segunda Guerra Mundial, pasó por tal otra.
Sí,
como
sí.
Si hubiera, digamos, viendo un orden más o menos, y en realidad es todo...
Claro, digo que sintetizando un poco se dice al principio, ¿no? El problema de la humanidad fue cuando decidió bajar del árbol. Ahí empezó el problema.
Ahí empezó todo.
Si nos hubiésemos quedado allá arriba... Bueno, ¿qué pasa con los monos? ¿Pasa algo con los monos? De vez en cuando se escapa alguno.
No, pero nadie habla mucho.
Nadie habla de los monos. No,
habla mucho, se habla mucho.
No, pero ¿sabés qué? En principio también, mirá que fue una cosa que yo hace como 2 años, para mí últimamente, a mí el tiempo me obsesiona, ¿no? Mm. Y eso que es una invención, tal, pero a mí me da tengo una sensación que del 2000 para acá, como que todo se aceleró.
Todos tenemos la misma sensación.
Pero todo se aceleró de manera tal que no nos sobrepasa.
Sí, de acuerdo. Sí, eso es un efecto que...
Entonces, y me parece que el teatro en sí es ese momento en que te dice, pará. Pero cada vez estoy más convencido que el teatro yo creo que es lo más humano que nos va quedando, porque no deja de ser, viste, la gente ahí, el cuentito arriba.
Sí.
Y punto, le podrás poner alguna cosa. A mí no me gusta tampoco ponerle cosas, pantallas o no, que todo artesanal, ¿no? Me gusta todavía mantener lo artesanal del teatro. Y es eso. Y así empezamos. Contándonos cosas alrededor de un fuego.
Sí, me acuerdo una vez verlo a Vittorio Gassman, la vez que tuve, ¿no? Y él, en un también un unipersonal, él decía que era teatro y sacaba una pizarra pequeña, ¿no? Y lo que hacía era ponía un puntito y después ponía dos puntitos, un triángulo. O sea, hay dos que están mirando a este, y eso es el teatro. Está diciendo algo, ¿no?
Claro.
Y tiene que haber como mínimo dos, y entonces ahí ya... Ese es el público.
Sí. Pero mira, me está una obra que me gustó, me encantó, viste, me impactó, Antígona, la de...
Y viste, la comedia.
Claro, yo mirando eso decía, ¿te das cuenta que la gente está, viste, viviendo una cosa que se escribió?
Ah, sí.
¿Entendés? Sí.
Y que tiene capas y capas. Pero,
y mirá cómo se está haciendo. Algunos capaz que se horrorizan por la música, porque de repente es media rock and roll, o yo qué sé, no sé cuánto, o heavy metal. Pero sin embargo, viste, y eso es increíble. Y fue ayer, y ayer fueron hace 5.000 años.
Claro, en el caso de Antígona es una obra encima que hace ahí como capas y escrituras. Y aparte, claro, No se sabe cuál fue la primera, eso viene. O sea, es algo muy antiguo, como decís. Pero yo me quedo más que nada con lo que acabas de decir del tiempo, ¿no? O sea, que el teatro lo que tiene que decir es, bueno, apagan los celulares, ahora tienen que estar acá, frente a mí. Aunque hay gente que no los puede apagar, gente que lo sigue consultando, claro, durante la obra. Eso, tengo un amigo que es acomodador y me dice que lo pone fuera de sí, porque no entiende cómo la gente en la mitad prende solamente para revisar algo, ¿no?
Pero mira, esa anécdota es genial. Yo haciendo la Acuña de Figueroa en la biblioteca.
Ah, que era muy
que
muy
era personal, una salita de la biblioteca y eran 50 personas no más. La gente ahí, en un momento, viste, empezó varias veces o no, ¿no? Pero viste, y a veces tenía que mirar a la gente, pero en una, viste, vi que era una señora mayor y que estaba nerviosa porque no lo podía ver, y Acuña de Figueroa, viste, le empezó a hablar, viste, con la mujer, y yo le decía como personaje, tranquila, señora, y la gente, viste, como que se... Y yo dije, pero aquí cayó Acuña de Figueroa realmente, ¿viste?
Claro, tranquilizar la cosa, no, porque lo que pasa también a veces es que, por digamos, eso, nervios o pocas, digamos,
claro,
porque hay gente mayor que, digamos, que es como mono con pistola, vamos a decir, y entonces empieza a disparar el celular y realmente parece que todo lo que hace es peor todavía, lo va aumentando, no puede apagar.
Hay gente, viste, con impunidad, ¿no?
Que no puede,
se toma su tiempo, se levanta y va a atender, viste, y después vuelve.
Terrible.
Bueno, encontrás de todo, pero bueno, está.
Pero bueno, digamos, lo bueno es que el 95% está ahí y está en ese momento de suspensión, digamos, de toda la vida cotidiana. Esa es la idea del teatro también, ¿no? Se suspende por lo menos durante una hora y ahí uno se sienta y, bueno, y tiene que estar frente a el que está hablando en este momento, ¿no? Que es el Flaco Asmori, por ejemplo, y que va recorriendo todas las etapas de la humanidad, y cuando decimos recorriendo, digamos, griegos, romanos, Edad Media, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, todo, ¿no? O sea, hay algunos que yo pensé, y aparte vas mencionando, y es todo un paseo que haces vos, obviamente por artistas que te gustan también, porque por ejemplo pensé, digo, ¿por qué no lo menciona Picasso? Digamos,
claro,
¿no?
Seguro.
Alude a Chaplin, aunque no decís la palabra Chaplin.
Claro,
hubo gente que, digo, me pasó, digamos, que no entendió, que pensó que el bigotito, alguien con un bigotito chico y era Hitler, pero no.
Bueno, pero también podía pensarlo porque
los dos tenían el bigotito chico.
Y Chaplin hizo Hitler también.
En el gran dictador, sí.
Claro, viste, pero me parece que también es la gracia. Está hecho de una manera, o por lo menos la intención mía era cuando lo arranqué, empecé a pensar qué cosas yo me acordaba que me habían me habían enseñado uh-huh. o en la escuela, en el liceo.
Sí, a nivel liceo.
Y después también, obviamente, cuando uno empezó el teatro, empezó a estudiar y empezabas a estudiar la tragedia griega, y así es la tragedia griega, y estudiabas un poco todo el fenómeno griego, hacías a Plauto, y bueno, y entonces en las obras literarias o en el teatro también había una fuente para mí que más o menos la gente, yo busqué aquellas cosas que la gente le sabe.
Sí, sí, son, digamos,
que las ha escuchado o sabe un poco la historia, sabe los romanos, que tenían,
si te puedes hablar de los sumerios, ya habría que explicar exactamente que ahí nació la escritura y cosas así, cuneiforme, lo que sea.
Pero si quería hacer, tenía que hacer de 5 capítulos.
Tenía que hacer una serie, una temporada, ¿no?
Es una temporada.
Y ya con uno ya te pasó en el Salón
de
en el Diego y Tiño, se requiere un gran despliegue.
Pero sobre todo porque tiene una música también que siempre la estás trayendo al hoy.
Bueno, una playlist, eso queríamos hablar de la playlist. O sea, la lista de canciones elegidas también son, también te sacaste el gusto, ¿no? O sea,
claro, pero también recontrapensadas, ¿no?
Súper clásicos.
Claro, sí. Son muy pensadas.
De Gear, por ejemplo.
Claro, sí, Gear, que va cambiando, ¿no?
Que es impresionante, que es increíble.
Claro.
Digo, obviamente no todo el mundo se acuerda, pero está, Gear es increíble. O el otro, la de... Bueno,
¿no? Bueno, seguro la claro, porque yo qué sé, el siglo de las luces, es decir, la música francesa y particularmente dos, obviamente, ¿no? Edith Piaf.
Sí, que es una gran canción. O Los sonidos del silencio, Simon Garfunkel.
Claro, también.
O sea, todas cosas muy...
Pero que tienen mucho que ver también con lo que se está haciendo, o esa cosa de decir, bueno, está, pero esto, estamos hablando de la prehistoria, pero mira la música, con la música mira que te traigo acá, ¿no?
Exacto, cuando el Imperio Romano, graciosa, ¿no?
Claro.
La música que está elegida ahí es muy graciosa, y no estamos hablando de clásicos, ¿no?
Pero además, justamente porque en esta época donde los imperios están todos medio tambaleando, uh-huh. o se están peleando por quién va a ser el imperio que se salve,
sí.
Me pareció también que es como un partido de fútbol, una cosa, y entonces colocar ahí, ¿no?
Bueno,
llega un momento que el mundo está tan loco, pero a mí lo que realmente me fascina es cómo sale la gente. El final del espectáculo lo hizo la gente. Yo no. El final que se da, yo no, nunca lo pensé así.
La gente se pone a bailar.
¿Seguro?
La gente se pone a bailar.
Y a cantar.
Sí. Se pone a cantar y aplaudir.
Era un saludo que se apagaba la luz, volvía la luz, yo arriba, saludaba.
No,
cuando empecé a ver eso, dije, ¿y qué hago? ¿Cómo me voy acá? Y bueno, la forma salió, viste, de ahí. Y bueno,
bueno, pero también era una tradición ya desde la época de la Antimurga, BCG, como que había una firma ahí que era bajar del escenario y recorrer siempre
con la BCG y con los espectáculos musicales
tuyos en general, siempre lo mantuviste.
Para mí es eso, porque es esa cosa que a veces las acciones tienen más fuerza que la palabra, ¿no? Y estamos en un teatro, pero este teatro, ¿sabes dónde nació? Allá en la calle. Que un poco con el Siglo de Oro español.
Sí,
juego mucho con eso,
con el tablado
porque el signo, si hay algún signo que a mí me define, es el Siglo de Oro español.
Eso me sorprendió, porque el Siglo de Oro español también coincide con el teatro isabelino, y podía estar William Shakespeare y no aparece Shakespeare.
Claro,
si no te basaste en el Siglo de Oro español, Lope de Vega, bueno, Quevedo,
porque llegó un momento que dije, bueno, ¿es Cervantes o Shakespeare? Dije,
bueno, ahí está otra cosa que es una superstición uruguaya, quizás, que es la fascinación que tenemos acá en Uruguay con el Quijote, ¿no? O sea, te digo, yo viví en España y obviamente el Quijote en todas partes se habla y es un personaje gigantesco, ya lo sabemos, pero yo no vi viviendo en España, viví muchos años, que la gente comprara y colgara. Los dos que mencionas, Chaplin y el Quijote, parece que en Uruguay, o por lo menos a determinadas generaciones, hay un culto, ¿no? O sea, la gente quiere esos iconos, son como iconos culturales.
Sí, es que para mí los dos que nombraste, bueno, un poco para mí, Chaplin de alguna manera, lo digo en la obra, ¿no? Pero lo dijo todo. todo, todo lo que pasa, todo lo que nos ha pasado, y lo dijo sin hablarlo.
Sí, sí, sí.
Lo mostró con su cuerpo, lo mostró con su mirada, con un niño al lado y punto. Uh-huh. Nada más así. O peleando contra una máquina.
Sí, sí, sí,
o al final encontrando con una compañera. Uh-huh. En fin, el último camino. Y por supuesto, y el Quijote para mí es, lo digo en la obra y digo lo que siento realmente, ¿no? Que es un antes y un después del Quijote. Para mí...
Sí, sí, porque vos decís para la historia de la humanidad, de la cultura.
Sí, sí, sí.
Y yo me quedé pensando, ¿vos hiciste alguna vez de Quijote?
Hicimos un espectáculo, me acuerdo, que llamaba El Quijote cada día juega mejor, que era como un relato de fútbol.
Ah, eso me lo contaste.
Que sí, me acuerdo, sí, que sí, lo hicimos, sí, con Daniel Lucas, y Horacio, no me acuerdo el apellido ahora.
Pero en un teatro.
En un teatro, en el teatro notariado.
Sí, sí, que era como si fuera un relato de fútbol.
Y era todo, pasaba, no sé si. No, pero El Quijote no, nunca.
Bueno, eso es una...
No sé tampoco si lo haría, no sé. Pero me fascinó. Pero yo hago un juego que no es que nació El Quijote, yo le pongo a Sancho Panza pegado.
Claro, claro, sí,
porque
sí.
Porque
sí.
La novela se llama El ingenioso hidalgo Don Quijote, pero yo digo que nacieron los dos.
Sí, sí, de acuerdo.
Porque son,
sí,
los dos.
Sí, sí, sí.
Diría,
sí,
que
sí.
Sancho Panza es el...
Sí, no, Sancho Panza es muy gracioso.
Y además es el... es el ignorante.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Es el inculto.
Es el pueblo. Para mí, no, Sancho Panza es el pueblo en estado puro, pero que se va modificándose.
Claro. Sí, sí, sí. Para mí, viste, por ejemplo, es esa cosa. Una cosa es el conocimiento y otra cosa es la sabiduría. Y para mí, Sancho Panza es la sabiduría, ¿no? Entonces, esa dupla que fue la que inició los dúos, viste,
sí,
los,
sí,
dúos,
sí,
cómicos,
sí, sí,
hasta los duetos del ballet, creo,
el hallazgo,
es esa, sí, cosa, sí, sí, viste, que son una unidad.
Uh-huh. Sí, sí, de acuerdo, es una unidad, y aparte los dos se van, como ocurre en cualquier dupla o en cualquier obra auténtica, se van transformando.
Uno, sí, sí, transforma, sí, sí, claro, sí, sí, sí.
Y van generando otras versiones de sí mismos que no,
sí, claro,
¿no?
Sí,
que,
sí,
son,
sí,
imposibles, sí, de entender si no se hubieran vinculado con uno,
claro,
con otro.
Sí, sí, genial.
En fin, bueno, LED, luz, extravío y delirio. ¿No?
Sí, sí, sí.
Esto,
sí,
va en la Nelly Goitiño.
Nelly Goitiño, viernes y sábado, viernes, sábado a las 21 horas, domingo a las 19. Y a partir de cuando pase el Mundial, uh-huh, ya tengo una gira programada por todo el país.
¿En serio?
Sí, sí, sí. Ya son 20 funciones.
¡Qué genial!
Sí, sí, yo estoy la verdad como...
Es algo que siempre preguntamos acá, digamos, y sobre todo en Radio Uruguay, que es una radio que llega a todo el país. ¿Por qué no van al interior? Bueno, lo que me decía ahora Alfredo Gómez la última vez que le hice esta pregunta es que está difícil, es muy complicado, en fin.
Sí, y voy gracias a Martín, porque la verdad que ha hecho un trabajo.
Y estoy seguro que es gracias a Martín. Estoy seguro porque logístico y de
sí, y conectarse con gente que a su vez se ha movido muy bien. Y para mí es como un regalo del cielo, es como un maná que cayó, ¿viste?
Bueno, es así, porque aparte, digamos, es un efecto que tiene teatro, que tiene cualquier arte, y esto no es tan fácil de ejemplificar, es que va a ir el Flaco Smoris, va a ir a dar su obra, se van a reír, pero seguramente el Jorge Smoris que vuelva después de esa gira no va a ser el mismo. Porque el artista también se ve modificado por el público.
No, totalmente. Yo la primera vez que fui, que hice una gira, que salí de Montevideo, ¿no? Hice una gira, habrán sido 10 funciones, fue con El Candidato, y fue en el 2001.
Recién en el 2001.
En el 2001.
Sí,
y cuando terminó esa gira, recién ahí me sentí un actor uruguayo.
Bien, bien. Bien.
Después de recorrer un poco y darme cuenta que de alguna manera también Montevideo sigue sitiado, no tiene las murallas, pero sigue siendo como un sitio.
Sí. Además hay un detalle con Montevideo, y ya tenemos que terminar, es que los montevideanos conocen la mitad del país, pero la gente del interior conoce las dos mitades.
Claro.
Vive y conoce la otra mitad y conoce esta mitad, las dos mitades.
Sí.
Entonces muchas veces en el interior se tiene una visión
más amplia
sí, sí. De lo que es el Uruguay.
Sí, sí, o quizá más realista también.
Más realista capaz, ¿no? O sea, capaz que, bueno, le va a gustar más la sobra porque no se la creen tanto tampoco. Jorge Morris, gracias por estar en La Máquina de Pensar y bueno, felicitaciones, que me parece bárbaro esto de la gira que vayas a hacer después.
Sí, yo estoy muy contento y bueno, así que a disfrutarla.
Gracias.